entiende, aprende y lidera el mundo cripto.
Miramos al ecosistema cripto para ver qué es lo que está pasando, para ver en tiempo real cómo se están comportando las dos principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, pero para entender un poquito más cómo funciona, cuáles son los motores, cuáles son los riesgos y cuáles son también las precauciones que debemos tomar como usuarios de criptomonedas o como inversores en criptomonedas. Este es un espacio que hacemos con Javier Pastor. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días,
desde
¿cómo estáis?
Desde Bit2Me, muy bien. Hoy estoy viendo que el gap entre Bitcoin y Ethereum se está estrechando poquito a poquito, pasito a pasito, pero al menos Ethereum parece que ha logrado reconquistar los $2,000. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, yo creo que es una noticia positiva para aquellos tenedores de Ethereum, evidentemente. Sí que es verdad que en el medio y largo plazo vemos una tendencia de Ethereum contra Bitcoin a la baja, es decir, Bitcoin está ganando dominancia contra Ethereum y el resto de criptomonedas. Esto se debe a los factores macro, ¿no?, que hemos venido comentando, como la adopción, y que a pesar de que Ethereum también ha tenido la aprobación de los ETF el año pasado en Estados Unidos, Bitcoin ha seguido ganando peso en el mercado. ¿En qué rango se encuentra ahora mismo? Pues aproximadamente, para que tengamos referencia, Bitcoin supone un 60% de la capitalización total de las criptomonedas y Ethereum está en el entorno del 10-12%. Por lo tanto, el peso que todavía tiene Bitcoin para los inversores que tienen exposición en este mercado, pues es mucho mayor. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas semanas, Susana? Bueno, pues Bitcoin tocó máximos el día 25 de enero de este año en $109,000. Hemos tenido una corrección hasta ahora, hasta el 11 de marzo, donde tocamos los 78,000, y ahora estamos en un rebote que nos ha llevado a una subida del 14%, donde nos encontramos ahora mismo luchando contra la resistencia que se encuentra en el entorno de los 90, estamos en los 88, en ese rango. Como decía, ¿no?, la semana pasada, si salíamos en positivo de los 80 a los 85,000, podríamos recuperar esa senda alcista que nos lleve a testear de nuevo esos máximos, ¿no? Tenemos que llegar primero a los 100,000, y esto vendría dado principalmente por el cambio de tendencia que ha habido en el discurso de la Fed, del quantitative tightening, que básicamente lo que hacía era reducir liquidez, y que Bitcoin, Ethereum y el resto de criptomonedas recoge tan deprisa. Momento en el que volvamos a ver que hay una cierta calma en el mercado, que hay un mensaje tranquilizador a nivel geopolítico también, veremos qué sucede la semana que viene, evidentemente, con las tarifas ese 2 de abril y también ese dato de inflación este viernes de consumo en Estados Unidos. Bueno, pues en principio parece que podemos retomar esa senda alcista, Susana.
Ahora mismo veo que Bitcoin está en $87,911 y Ethereum en $2,063. ¿Con Bitcoin crees que ya hemos visto el suelo? ¿Qué hemos visto lo peor?
Bueno, yo creo que ahora mismo vamos muy de la mano de las noticias macro, ¿no?, y de esos movimientos que estamos viendo, de esas decisiones políticas y por parte de la Reserva Federal. Yo creo que el entorno no puede ser más favorable. De hecho, el pasado viernes, una institución internacional, como es el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha sido bastante beligerante o contrario a Bitcoin, de hecho, se ha posicionado con El Salvador pidiéndole que no atesore más Bitcoin y con Estados Unidos, pues lo mencionaba en un paper, ¿no?, en una publicación donde decía que Bitcoin se está posicionando como un activo de intercambio global, ¿no? Y yo creo que ya es un reconocimiento más. Yo creo que los fundamentales que tenemos nos marcan que estamos en un año alcista. Lo que hemos visto con BlackRock, con Fidelity en la última semana, es que han vuelto las compras, ha habido 8,000 unidades de compras, y en el mundo corporativo no vemos otra cosa que incluyen a Bitcoin como reserva estratégica. Ya sabíamos que MicroStrategy y Metaplanet llevan una estrategia de acumulación muy importante. De hecho, animo a la audiencia a que busque la cotización de Metaplanet desde el anuncio de la incorporación de Bitcoin en su tesorería, que ha pasado de 200 yenes a 5,050 yenes, una de las subidas más parabólicas que hemos visto, también con MicroStrategy, pero es que ayer GameStop, una empresa que tiene en tesorería 5.600 millones de dólares, también anunció que va a incorporar a Bitcoin como parte de su reserva estratégica. Por lo tanto, tenemos el entorno político, como hemos hablado muchas veces, con esa propuesta de lanzamiento de bonos respaldados en Bitcoin con una tasa de interés más baja de en torno del 1%, que ahorraría costes al gobierno americano. Y bueno, que daría una revalorización no solamente en ese interés del 1%, sino también en el caso de que Bitcoin subiese de precio y se facilitaría la posibilidad, Susana, de que los bonos se pudiesen comprar directamente con Bitcoin. Por lo tanto, están estructurando un nuevo producto financiero a nivel estatal para poder ofrecerlo. Por otro lado, tenemos a los fondos. BlackRock, de hecho, acaba de abrir los ETN aquí en Europa, en Alemania, en Francia y en Holanda, y vemos una expansión también en Asia, ¿no? Esa facilitación que está habiendo en Hong Kong para que se creen pues nuevos productos, nuevos ETFs también en ese continente. Por lo tanto, el entorno macro más favorable, especialmente para Bitcoin, de las conversaciones que hemos tenido, Susana, bueno, a mí me gusta mucho centrarme en Bitcoin, a pesar de que el mercado también ha tenido buenas noticias. De hecho, Fidelity también está optando para que aprueben un ETF de Solana. También XRP, la empresa de Ripple, ha ganado un litigio en Estados Unidos, cosa que creo que también es positiva en general para todo el entorno. Y para que nos hagamos una idea, la Fundación Liberty, que es de Donald Trump, está planteando el lanzamiento de una stablecoin que se llama USD1, para los próximos meses, ¿no?
Vale. Una cosita más. Hoy leía que el 16% de los pagos europeos ya se está realizando con criptomonedas. Contaba que el grado de posesión de este activo oscila entre el 6% de los alemanes y el 15% de los holandeses y eslovenos, y que la mayoría los compran como inversión, pero que también como medio de pago, que ya se usa en el 16% de los casos de media. Esto es muy buena noticia, ¿no? O sea, demuestra que el uso de Bitcoin está creciendo y se está popularizando cada vez más, no solo como inversión, sino también como medio de pago, a pesar de la volatilidad.
Bueno, efectivamente, Bitcoin se puede utilizar como un medio de pago. Sí que es verdad, Susana, que siempre nos centramos en las propiedades del activo como reserva de valor, pero también se puede utilizar efectivamente como forma de pago. Yo creo que el informe, Susana, también incluye a las stablecoins. Vale. Nos facilita la posibilidad de tener monedas pareadas o respaldadas por euros o por dólares. Nosotros en Bitcoin, de hecho, tenemos stablecoins USDC, que sería una empresa americana, Circle, que está registrada aquí en Europa y que se puede adquirir directamente en la plataforma, que nos permitiría hacer pagos a través de monederos de criptomonedas directamente los establecimientos que los reciban. Pero también personas que pueden tener sus depósitos en Bit2Me, por ejemplo, generando una bonificación, una recompensa, que sería un porcentaje automatizado que se va entregando, y que puedas ir directamente al supermercado, puedas hacer la compra, puedas comprar online directamente conectándolo con la tarjeta de Mastercard y haciendo pagos que se incluirían en ese nuevo formato de transacción, ¿no? Por lo tanto, ahí hay otra vertical de adopción que estamos viendo que se está desarrollando. Cada vez más personas entienden que Bitcoin y las criptomonedas reducen muchísimo la fricción que hay entre fronteras para recibir o enviar pagos, y por eso nosotros en Bit2Me queremos ofrecer, bueno, pues todos nuestros servicios y herramientas para que las personas que, además de ver Bitcoin y las criptomonedas como una inversión, lo puedan ver como otra de los fines que tienen, que es que sean medios de pago, Susana.
Muy bien. Pues Javier Pastor, desde Bit2Me, hemos repasado, hemos dado una vuelta al ecosistema y sobre todo anticipado y percibido tendencias. Gracias por enseñarnos un poquito más de Bitcoin y compañía. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un placer.
Adiós.
Gracias, Susana. Un saludo.